Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El primer Consejo de Ministros del año aprueba el Comité de Expertos encargado de colaborar en la ejecución de las celebraciones por la muerte de Francisco Franco. Según el PP, el gobierno de Pedro Sánchez quiere aprovechar este aniversario para desviar la atención de sus problemas judiciales. Ricardo Rodríguez.
El aniversario está encima de la mesa y el Consejo de Ministros ha nombrado ya al comisionado que junto al Comité de Expertos debe impulsar el calendario de actos en toda España y a lo largo del año que el propio Pedro Sánchez detallará mañana en el auditorio del Museo Reina Sofía. La inauguración será sin Felipe VI, a pesar de que la Moncloa hizo pública la invitación. Bajo el lema España en libertad, el gobierno defiende que su intención es conmemorar la conquista de derechos y libertades en este medio siglo, porque esgrimen en la Moncloa. La muerte del dictador supuso el inicio del camino hacia la democracia. El aniversario redondo sirve a Sánchez al intento de marcar agenda con la memoria como ingrediente activador de la izquierda. El PP retrata al Ejecutivo en un intento de tapar el cerco de los tribunales.
Y a esta hora estamos pendientes de las consecuencias del terremoto de 7,1 grados que se ha registrado en la región china del Tíbet, cerca del Himalaya. Más datos, Manuel Ángel Gómez.
Al menos 95 personas han muerto en el terremoto en el condado de Tingri, en Tíbet. Los cuerpos de protección civil locales han movilizado a más de 1.500 bomberos para las tareas de búsqueda y rescate de supervivientes. Están intentando localizar a gente que esté atrapada por los escombros de los edificios que se han derrumbado. Más de 1.000 casas han sufrido daños a causa del terremoto. Muchos hogares están sin agua y sin electricidad. El temblor se ha notado también en algunas zonas de la India y de Nepal.
Y en Austria, por primera vez en democracia, una formación de extrema derecha ha recibido el encargo de formar gobierno. Se trata del Partido de la Libertad y nuestra corresponsal Rosalía Sánchez ha hablado con ellos. Rosalía, buenos días.
Buenos días. Ellos están convencidos de que ha llegado su momento, después de que el resto de los partidos hayan estado 3 meses intentando formar una coalición de cordón sanitario sin conseguirlo. Y el objetivo inmediato está en establecer contacto con el conservador Partido Popular. La oportunidad está ahí. Hasta ahora se negaban, pero esa era la posición de Carmen Hammer, que ya ha dimitido. Ahora el partido sí está abierto a una colaboración con nosotros y podemos hacer un buen trabajo juntos. Pero no va a ser fácil. Los dos partidos coinciden en inmigración y economía, pero los separa un mundo. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que Herbert Kickl, el líder de la extrema derecha, se presenta como antisistema, coquetea con la nostalgia nazi, desea una política exterior orientada a Putin y quiere sacar a Austria de la Unión Europea. La única alternativa sería repetir elecciones y si en septiembre obtuvo el 28,8% de los votos, las encuestas le dan hoy hasta el 35%.
Contamos además que el servicio de tranvía de Metro Valencia recupera hoy la normalidad en sus horarios más de 2 meses después de la dana. Precisamente la Linterna de COPE con Ángel Espósito recorre hoy diferentes lugares afectados por la dana, coincidiendo con el regreso de los alumnos a las aulas tras las vacaciones de Navidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça acaba de presentar al Consejo Superior de Deportes la petición de recurso por el caso Dani Olmo. Bruno Casar.
Queda, por tanto, el Barça a la espera a lo largo del día, aunque el club sigue confiando en que la respuesta sea favorable. Víctor Navarro.
Pasadas las 10 de la mañana, el Barça ha presentado ante el Consejo Superior de Deportes esa petición de cautelarísima para Dani Olmo y Pau Víctor. Dice el Barça que posee un informe de la Federación Española donde reconocen, admiten que el reglamento podría no ajustarse en el caso de los dos jugadores. De no obtener esta cautelarísima, el Barça espera que sí, aunque daría la opción de ir a la justicia ordinaria. El presidente Laporta ya en Arabia Saudí, donde mañana disputarán las semifinales contra el Athletic Club de la Supercopa de España, dará declaraciones, hará la rueda de prensa una vez se resuelva.
Gracias, Víctor. En cuanto a temas extradeportivos, el Real Madrid, que hoy pone rumbo también a Arabia Saudí para esa Supercopa de España, está pendiente de la sanción que le va a caer a Vinicius tras su expulsión en Mestalla el pasado viernes. Y al margen, en el Dakar se siguen sucediendo las buenas noticias para los españoles en motos. Carlos Miquel.
Después del auténtico aquelarre que hubo ayer en la categoría de coches, hoy ha salido el sol para la expedición española porque ha ganado la etapa el salmantino Lorenzo Santolino. Primera vez que lo logra en su historia. Desde 2019 viene corriendo el Dakar. Nunca lleva una moto puntera. Este año se la han mejorado. Es un piloto muy de enduro, de rally de dos ruedas, que ha cimentado su victoria en unos primeros 100 kilómetros repletos de piedras, donde ha atacado al máximo. Está un décimo en la general. El primer español en moto sigue siendo Tosas Areina. Le ha recortado 3 minutos al líder Sanders, pero ahora está quinto en la general. Escuchamos a un muy feliz Santolino.
¡Vamos! Carlos.
Por fin, victoria de etapa. La verdad que increíble poder haber ganado hoy. Y súper contento, ¿no? Después de haber atacado tanto durante el día, algún que otro riesgo. Pero bueno, ha valido la pena. Así que nada, agradecer muchísimo a Serco, a todos mis patrocinadores y sobre todo a mi familia que me aguanta cada día, a mi madre que me ha guiado un poco en algún cruce y nada, a seguir.
A seguir, y ojo que en coches está vengando a Carlos Sainz, su compañero de Ekstrom, en el kilómetro 242, va primero de la etapa con 3 minutos de ventaja sobre la Latilla.
Gracias, Carlos, y anoten esta noche a las 9 el Dense Valencia para cerrar la tercera ronda de la Copa del Rey.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 5 grados ya está ahora en la Puerta de Alcalá en una mañana con nubes y claros y máximas que no van a superar los 10 grados. Esta madrugada suben las mínimas. Apenas hay tráfico en las carreteras de la región, tan solo queda algo de tráfico lento de entrada por la 4 a la altura de Caja Mágica. También están muy tranquilas las calles de la capital. Hay algo de intensidad en las entradas por la Avenida de la Memoria y Avenida de América y en el centro en la calle Alcalá. Y detenido un colombiano de 72 años en el aeropuerto de Barajas con más de 2 kilos de cocaína en el interior del amplificador de sonido profesional de una maleta. Los agentes detectaron un peso excesivo en el equipaje. Además, las bibliotecas públicas de la comunidad amplían su horario todos los días de 9 de la mañana a 1 de la madrugada. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Carlos y Gemma.
Para mí el bien vivir sería continuar con el negocio familiar que empezaron mis abuelos, que luego llevaron mis padres. Me gustaría heredarlo yo también y seguir haciendo feliz a la gente.
El bien vivir para mí, volver a casa cada viernes a reencontrarme con mi madre, a reencontrarme con mi hermano y con mis sobrinos y pasar un fin de semana jugando con ellos y yendo a comer, a reírnos, ir al cine, divertirnos y estar todos juntos en estas fechas y siempre.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial. Bolsos, bufandas, gafas de sol, gorros y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic pack de 3. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 1,90€. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 15 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Las 11:10 de la mañana, una hora menos en Canarias, y efectivamente, Carlos, seguimos en Herrera en COPE. Hablando de sueños, si yo le digo a usted esta frase, los sueños no tienen límite cuando se persiguen con pasión, me dirá, bueno, esto es de cualquier libro de autoayuda, ¿no? De cualquier coach que se preste. Pero es que lo cierto es que esto es real en la vida de nuestra siguiente invitada. Periodista, actriz, activista, sí, a todas ellas, pero también a Albina. Y lejos de ver esto, nunca mejor dicho, como una barrera, esta valenciana ha convertido lo que es diferente en su mayor fortaleza, una poderosa herramienta para visibilizar su diversidad y romper con toda clase de estereotipos. Porque se puede ser actriz, claro, siendo Albina, porque se pueden presentar galas, conferencias y concursos en televisión teniendo un 17% de visión. Su trayectoria, que abarca desde el teatro, el cine o la televisión, es un homenaje a la resiliencia y sobre todo a la pasión, la que pone Patty Bonet cada día en todo lo que hace. Muy buenos días, Patty.
Jolín, estoy ya súper emocionada. Buenos días. Estoy aquí con la lagrimita, por favor.
Ay, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes. Oye, pues para descifrarnos un poquito, en general, primero, para situarnos, porque claro, hay mucha gente que te está oyendo y dice, claro, con la radio esta chica tiene una voz muy agradable, es muy simpática, ¿no? Enseguida se perciben notas de alegría, de optimismo, incluso de sentido del humor, pero claro, a ti y a mí, bueno, ahora nos empiezan a ver por esto de redes sociales, ¿no? Pero no nos suelen ver, ¿no? Se imaginan cómo podemos ser a través de nuestra voz. Y yo lo contaba, tú eres Albina. ¿Esto cómo le explicarías a alguien qué es más allá de lo que se puede ver?
Pues, a ver, el albinismo es una condición genética, no es una enfermedad, que eso tampoco lo sabe mucha gente. Lo que pasa es que aquí en España sí que se incluye dentro de las enfermedades raras para poder optar a investigación. Y bueno, la gente lo que suele saber del albinismo pues es que tenemos el pelo blanco, la piel muy blanca, falta de pigmentación, pero lo que no todo el mundo sabe es esto, la discapacidad visual. Yo soy afiliada a la ONCE por mi discapacidad visual y de hecho puedo presentar los sorteos de la ONCE ahora fomentando la inclusión por mi discapacidad visual, ¿no? Pero aparte de esto, pues bueno, es una condición genética que te limita en lo que tú quieras que te limite, porque sí que es verdad que hace mucha falta aún que la sociedad abra los ojos ante la diversidad que nos rodea, pero creo que al final en la vida lo importante es la actitud que tú le pongas y que los límites están en ti, ¿no? Entonces siempre hay que ir a por todas.
¿Cuándo, no sé, estás comentando que es una condición genética, pero cuándo tú de alguna forma eres consciente? Ya sabemos que todos los días uno puede pues mirarse al espejo, ¿no? Saberlo. ¿Cuándo tú eres consciente de que hay, ¿no?, diversidad o de que tus compañeros o de que tus amigos perciben eso?
Pues es que claro, cuando yo nací aún no se sabía mucho de albinismo. De hecho, cuando yo nací a mis padres les dijeron, es muy rubia y ciega, ya está. No le dieron ningún tipo más de información, ¿no? Hasta los 2 años no le dieron un diagnóstico. Es verdad que ahora, gracias a la ONCE, gracias a la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo ALBA, pues ahora ya hay otras herramientas que se conoce más, ¿no? Pero claro, a mis padres obviamente les costó tener el diagnóstico y yo, pues sí que claro, en el colegio eras diferente, ¿no? Porque yo me tenía que sentar en la primera fila con un atril para que la espalda no sufriera, más adelante tuve que usar un catalejo, eso pues ya te puedes imaginar un poco, la etapa escolar no fue muy agradable, ¿no? Porque cuando ya eres diferente pues es complicado, ¿no? Entonces claro, ahí ya ves que algo pues es distinto, ¿no? Pero claro, es distinto también por la sociedad, cómo lo recibe. Yo lo que me pasa, por ejemplo, cuando conozco a alguien nuevo, pues al principio cuando quedo con esa persona para pasear o tomar algo, se enfada de, es que la gente cómo te mira. Digo, yo ya es que no me doy cuenta de esto, o sea, encima como no veo, pues esas miradas me las pierdo, ¿no? Sí que es verdad que la tendencia ha cambiado, pues cuando era pequeña, ala, tiene el pelo blanco, tal, ahora, bueno, cuando ya fui creciendo, mira, es Albina, ahora ya a lo mejor dice, mira, es la de la 1, la de los sorteos de la 11, digo, pues mira, vamos como avanzando, ¿por qué? Porque hay una visibilidad que era necesaria para empezar a normalizar.
Exacto, cuando se visibilizan las cosas, ¿no?, se normalizan de alguna forma. Yo creo que, Patty, te he escuchado hablando de tu infancia, que no tienes buen recuerdo de las excursiones escolares, ¿no?
No. Llegó un momento que dije, mira, mamá, ya no voy más de excursión, ¿vale? Porque, pues empezando los 8 años, fuimos a ver una película, un cine con muchos más colegios, y claro, yo me tenía que sentar en la primera fila para poder ver algo. Entonces, claro, me sentaron con un colegio que no era el mío, y cuando llegó el momento de irnos, pues mi colegio se olvidó de mí, ¿vale? Y me quedé yo solita ahí en el cine, que yo pensé, igual aquí ha empezado mi amor por el cine, ¿vale? Porque era como que, bueno, me quedé ahí, pero me sentía segura, ¿no? Y bueno, en otro, cuando ya fui un poco más mayor, pues en otra excursión, niños de otro colegio, pues también me tiraron piedras. Bueno, ahora lo digo un poco quitando hierro, pero es verdad eso, que llegó un momento a que dije, pues ya no quiero hacer excursiones, porque para mí era un poco como traumático, ¿no? Luego ya pues fui creciendo, eso ya fue cambiando, en la universidad cambió todo, porque ahí también la gente pues es más madura, yo también fui conformando mi personalidad, y bueno, pues de ahí a hoy, ¿no? Yo siempre me consuelo pensando que, bueno, esas situaciones pues me hicieron más fuerte, porque te tienes que consolar de alguna manera, ¿no? Y que tuve la suerte de contar con una familia y una hermana que siempre es, vamos, la que me defendía a capa y espada y lo sigue haciendo.
Pero me llama la atención, fíjate, que estás hablando, pues eso, cuando yo nací me solo dijeron a mis padres que era rubia y que era ciega, y que cualquiera diría, es que estamos hablando con una persona mayor de 80 años, es que ni muchísimo menos. Pati tiene, sí, puedo decir tu edad, 40 años.
Sí, recién cumplidos.
Por eso digo recién cumplidos, o sea, quiero decir que somos casi del mismo año. Y bueno, es que, o sea, a ver, que no estamos hablando del siglo pasado,
sí,
¿no?
Sí, pero es verdad que en poco tiempo sí que... En poco tiempo, porque nosotras somos jovencísimas, ¿vale?
Jovencísimas, que a nadie le quepa duda.
Se ha ido avanzando, claro, o sea, porque ya te digo, ahora al menos nace una persona con albinismo y ya tiene unas herramientas, pero cuando yo nací, no. Y claro, imagínate, pues naces y a tus padres le dicen, no, es que va a ser ciega. Entonces, claro, pues ahora yo pienso, echo la vista atrás, digo, madre mía, los que mis padres tuvieron que... Hasta que llegaron a un oftalmólogo, que le dijeron, su hija es albina, pero va a tener una discapacidad visual, pero va a hacer lo que le dé la gana en la vida. Entonces, como, bueno, pues ya te tranquilizan un poco, ¿no? Ya sabes que va a ser complicado, pero es lo que te digo. Al final, yo tengo la suerte de haber crecido en un entorno que siempre ha sido de apoyo extremo. Ahora, pues, tengo unos amigos que son una red maravillosa, tanto en Valencia como en Madrid, y creo que al final es la actitud que tengas tú frente a la vida y frente a las cosas. Hay etapas mejores, etapas reguleras, como todo el mundo, pero de eso se trata la vida.
Oye, que ya vi en redes sociales que fiesta de cumpleaños te prepararon, sí, ¿eh? Sorpresa, de los 40, vaya
sí,
amigos.
Sí, la verdad es que
amigos,
no me lo esperaba para nada, por eso que dices, tal, y encima estaba como con depresión de los 40, digo, no, digo, nada, pues fue fiesta sorpresa el día siguiente, la mañana de la revuelta, o sea, que fue un cumpleaños que dije, maravilla.
Ay, mira, que ahora que mencionas lo de la revuelta y te escuchaba antes decir lo del catalejo, es que Pati fue invitada, ¿cómo llamaríamos a esto? ¿Invitada sorpresa a la bañera o a...?
No, o sea, yo fui de público, porque yo dije, mira, para mi 40 cumpleaños una amiga me dijo, vamos a hacer algo diferente, nos vamos de público a la revuelta, porque yo disfruto mucho con el programa. Dije, bueno, vale, pues venga, sí. Y bueno, pues los que conocen el programa, antes se hace un pre-show que lo lleva Sergio Bezos, que yo lo admiro mucho, me gusta mucho también su humor. Y entonces ahí, pues el público con Sergio eligen quién va a la bañera, que es como el más querido del público, y quién va al bidet, que es el que cae peor, ¿no? Entonces, pues bueno, en el pre-show estuvimos como jugando mucho y tal, y al final pues acabé en la bañera, que fue, vamos, un cumpleaños... un regalo maravilloso. Fue muy, muy divertido. Bueno, fueron súper majos, un equipo maravilloso. Así que, para volver, vamos, para volver.
Oye, ¿y el catalejo? ¿Hiciste esa...? Porque, claro, tú salías con un catalejo haciendo ahora, como nos cuentas, una referencia también, ¿no?, a lo que tenías que llevar,
claro,
de,
porque
de pequeña.
Claro, porque el catalejo yo ahora lo sigo usando a mí, pues sobre todo cuando voy al teatro, ¿no? Porque aunque esté en la primera fila del teatro, hay una distancia respecto al escenario. Entonces, a mí me gusta llevarlo para no perderme el acting de los actores, las expresiones, y el catalejo me ha ido a acercar eso. Entonces, realmente yo a la revuelta me lo llevé, porque como sabía que había también un pre-show, digo, pues me lo llevo para ver bien de cerca a Sergio. Pero mira luego el juego que dio, que dije, qué fuerte, porque en el colegio lo mal que lo pasé por el bullying que me hicieron por el catalejo, y realmente fue un poco de talismán que lo jugamos mucho en el pre-show y nos reímos mucho de eso, y es lo que hizo que acabara un poco en la bañera. Así que mira,
y que
pues
te
nada,
acabaras convirtiendo en persona casi más famosa de lo que ya eras. Oye, Pati, hablas de experiencias, esas, bueno, ciertas experiencias negativas, que mejor pasar de ellas páginas en la infancia, pero también de todo esto no se aprende. Yo no sé hasta qué punto todo esto ha influido en tu personalidad y en la forma de ver las cosas y de afrontar las situaciones, algunas difíciles, que nos viene a todos en general en la vida.
Sí, porque, bueno, también de alguna manera, mis padres, a mi hermana y a mí nos apuntaron a la Coral Alegro de la ONCE de Valencia, desde los 5 añitos, y es un coro muy especial, pues porque en el espectáculo monta, en el escenario monta mucho espectáculo, y a los 5 años descubrí que en el escenario era como una manera de yo perder mi timidez, sentirme segura, sentirme libre. Entonces, conforme fui creciendo, la etapa escolar también fue muy complicada, me apunté a grupos de teatro, porque eso también es lo que me hacía a mí evadirme, sentirme segura, sentirme pues feliz, ¿no? De alguna manera, era mi vía de escape. Y eso realmente digo, tengo claro que yo en el futuro me quiero dedicar a esto porque es lo que me da la vida, ¿no? Entonces fui unido un poco también a mis elecciones de vida, de decir, bueno, llegué a los 18 años, ¿verdad? Que mis padres me dijeron, porque yo estaba entre periodismo audiovisual o interpretación, me dijeron, primero o periodismo audiovisual, y luego ya, si realmente te gusta, pues ya sí es solo de interpretación. La verdad es que no me arrepiento para nada de haber estudiado periodismo, porque creo que también te da una base, te dan unas herramientas, y ya pues cosas de la vida que pasaron. Hace 11 años fue cuando dije, mira, me voy a Madrid porque mi sueño siempre ha sido ser actriz y no quiero morirme sin teniendo que decir, ¿y si lo hubiera intentado? No, yo no quiero ISIS en mi vida. Entonces dije, pues me voy a Madrid al menos para intentarlo. Y desde ahí hasta hoy, de hecho pasado mañana hago eso, 11 años en Madrid luchando por mis sueños, y la verdad es que muy contenta.
¡Feliz año! Estrenamos 2025 con la ilusión del sorteo del cupón extra de Navidad de la ONCE y sus miles de premios. Primer premio con 400.000 euros a todos los cupones del número 45.445. Segundo premio con 40.000 euros para el número 28.488. Y tercer premio con 20.000 euros a todos los cupones del número 75.973. Ya lo celebran.
Oye, Pati, te ha cambiado mucho la vida con esto de ser presentadora del telecupón, que oye, todos tenemos en nuestra mente, ¿no? Desde niños, ahí te vimos la primera vez a Carmen Sevilla, presentar el sorteo y tal. Esto de estar en la gran pantalla, en una televisión pública, en horario de prime time a diario.
Sí, sí, me encanta que le llames telecupón, porque yo sí le sigo llamando telecupón, y claro, mis compañeros se ríen mucho de mí.
Oye, solo se te
digo, pues yo de toda la vida la gente lo conoce como el telecupón, claro que sí, forma parte también de nuestra historia, ¿no? De la historia un poco de la televisión. La verdad es que yo, o sea, me siento muy afortunada y una privilegiada. Creo que ya era el momento de que la ONCE tomara la decisión de incluir a presentadores con discapacidad. Yo estoy encantada de haber sido una de ellas, ¿no? Pero creo que era muy importante, ¿no? Para transmitir esa imagen de inclusión que es la ONCE, ¿no? Entonces, bueno, llevo ya más de dos años y tres meses, y la verdad es que es muy bonito, muy agradable, porque lo que te digo, hay gente que ya relaciona que no veo bien, se han ofrecido a darme ayuda a la hora de coger un metro, coger un tren, y la verdad es que la gente se te acerca con mucho cariño, y a mí me hace ilusión, ¿no? Porque aparte yo creo que aparte de repartir suerte, me gusta pensar que por las noches, si les puedes mandar una sonrisa después de un día que a veces tienes un mal día, pues si les lanzas un ¡buenas noches!, que de repente se pega un susto, o una sonrisa, pues creo que es también aportar un poquito, ¿no?, al día de las personas. Me gusta pensar eso, ¿no?, que de alguna manera puedo entrar en sus pantallas y alegrarles un poquito el día.
Y en sus casas, ¿verdad? Y decirles, sí, venga, que hay que irse a la cama contento y hay que irse a la cama feliz. Pues oye, sí, me has mencionado que lo más importante para ti es también trasladar, ¿no? O sea, conseguir el sueño de poder ser actriz, y que en eso llevas 11 años, has protagonizado, has estado en obras de teatro, has dirigido cortos. ¿A ti alguien te dijo alguna vez, oye, tú, no sé, siendo albina, no habiendo, teniendo cierta, pues eso, una discapacidad visual, vas a poder llegar a la pantalla?
Pues he recibido muchos noes y sé que los voy a seguir recibiendo. De hecho, yo, claro, crecí sin referentes. Yo no tenía un referente de actriz con discapacidad, ni mucho menos con albinismo, ¿no? Entonces era algo que pensabas, y de hecho aún se piensa, mucha gente se piensa que esta profesión no es para la gente con discapacidad, ¿no? Y me gusta pensar de que de alguna manera yo soy parte de ese cambio que sí que se está produciendo, ¿no? A mí ha habido castings que me han dicho que como se me mueven los ojos por el nistagmus, eso delante de la cámara iba a quedar fatal, que nunca iba a hacer nada, en escuelas de interpretación, que ahí no podía estudiar porque no veía bien, pero afortunadamente creo que ahora, aunque sea por no ser políticamente correcto, eso ya no te lo pueden decir, y no te lo deben decir porque puedes meterlos en un problema, ¿no? Afortunadamente eso ha cambiado, ¿no? Y que luego al menos ahora sí que se plantean hacer castings a actrices con albinismo, ¿no? Sí que es verdad que de momento sé que mi nicho de mercado son personajes que dan yuyu, pues hecho de secta, de zombie, de loca de un manicomio, de cárcel, sí, es ahora mismo de fantasma con sábana por encima, que eso ya es lo más. Pero claro, a mí lo que me encantaría sería optar a personajes totalmente normalizados en los que no tengo por qué dar yuyu, aunque es muy divertido, pero que claro, que el albinismo sea una característica más, que no sea mi conflicto, ¿no? Pero a día de hoy es muy complicado esto, hay que cambiar muchas miradas de guionistas, de directores de casting que van siempre a un estereotipo, de productores que se piensan que igual eso no va a vender, hay que cambiar mucho, pero me gusta pensar que estamos en el cambio. Es verdad que igual yo eso no lo veo, pero me gusta pensar que soy parte de eso para que nuevas generaciones, pues cuando quieran ser actores y actrices, si realmente quieren serlo, se formen y digan, sí, sí que puedo, porque ya hay unos referentes que lo han podido hacer, ¿no? Que han abierto camino.
Porque Patty ya en su momento lo hizo. Oye, ¿cuál es el mayor desafío que pueden enfrentar personas con discapacidad? Y ya no solo hablo de la visual, ¿eh? En el mundo de las artes escénicas, hablando de la televisión o también del teatro, del cine.
Pues lo que se van a encontrar aún son miradas cerradas. Eso es lo máximo que y es lo peor, ¿no? Porque aún pues igual hay escuelas que son reticentes. Porque claro, yo por ejemplo tengo un amigo director que él me dice, yo quiero contratar actores con discapacidad, pero quiero que estén formados. Digo, claro, pero es que hay un problema. Porque igual, primero, las personas que quieren ser actores creen que no tienen un espacio, pero porque las escuelas tampoco se creen que tienen que tener ese espacio, ¿no? Y aparte yo quiero que sea inclusivo, no quiero que sea un curso solo para personas con discapacidad. Aquí hay que fomentar, obviamente, la inclusión, que ahí también está la riqueza y la vía a la normalización, ¿no? Pero hay que abrir esas miradas de que claro que se puede, tanto tú tienes que querer hacerlo y la otra persona quiere que también tiene que quererte a ti y creer que lo puedes hacer, ¿no? Entonces eso es lo que grande que se van a encontrar. Sí que es verdad, pues mira, afortunadamente ahora en Televisión Española, pues gracias a los sorteos de la 11, ahí está también esta visibilización y son pequeños pasos que se van dando, ¿no? Yo, mira, este año he pedido a ver si podemos salir en Telepasión. Me dijeron que sí. Digo, bueno, pues mira, más inclusión, ¿no? Y más diversión también. Y yo es que, ya ves, me apunto a todo.
Pati, la próxima a las campanadas, ¿eh? Es lo que te falta.
Bueno, este año han optado por diversidad, así que ese es el camino, poco a poco.
¿Qué consejos, darías a las nuevas generaciones? Que se habla mucho de ellas, ¿vale? Pero en el tema, por ejemplo, de cuando te refieres a personas, por ejemplo, con discapacidad, sí que yo creo que las nuevas generaciones hay como una cierta mayor sensibilidad, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Qué consejos le darías a una persona que está empezando, no tiene por qué ser en el mundo del espectáculo, pero que sí tiene una discapacidad desde tu punto de vista?
Pues que si algo quiere, que al menos lo intente. Tampoco quiero dar mensajes de, si tú quieres lo vas a conseguir. No, porque eso obviamente no pasa siempre. Incluso yo hay muchas cosas que me encantaría hacer y que de momento las veo como muy, pues no imposibles, ¿no? Pero son como utopías. Pero es verdad que me parece muy importante que tú al menos tengas una meta, aunque sea utópica, para que al menos guíe tu camino, ¿no? Para que sepas más o menos dónde quieres ir y si quieres llegar a eso, siempre digo, tienes que soñar a lo grande. Soñar con llegar a la luna. Y si en el camino te quedas en las estrellas, oye, pues ya es un buen logro, ¿no? Y sobre todo que te rodees de gente buena y que sean una gran red para seguir tu camino, ¿no? Pero yo le diría eso, que si es algo que te apetece hacer, que no por tener una discapacidad pienses que eso está vetado para ti, que realmente busques la forma de hacerlo y de ir a por ello, porque es que aquí la vida es tan efímera y estamos tan de paso que hay que siempre pensar en lo que te gustaría hacer, lo que te llena, lo que te hace feliz, para que aunque eso sean momentos esporádicos, intentar ir a eso, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene todo?
Hay una tradición especial que es que me tienes que contar.
And the Oscar goes to...
¿Pero qué te pasa con los Oscars?
Pues mira, hablando de esto, claro, de la utopía, pues el otro día lo pensaba porque me fui a ver la exposición del Titanic, que hay aquí en Madrid, y dije, ostras, es que a mí mi amor por los Oscars me viene de Titanic. Claro, porque cuando era una niña, cuando la vi, estaba tan nominada, y ahí empezó mi amor y mi un poco obsesión por los Oscars. Yo lo vivo mucho, me compro todos los años un vestido en rebajas, de hecho, y voy a ir ya ahí a mirar a ver qué vestido me compro para este año.
Sí, sí.
Sí, sí. Y claro, pues me lo pongo esa noche, me pongo mis olivitas rellenas, Coca-Cola de cristal, ya me podría pagar Coca-Cola aquí publicidad, y porque es como, mis bienes de lujo, ¿no? Y nada, y me veo la gala, me veo las nominadas, hago también quiniela con mis amigos, a quien más acierta le doy un premio, y es como lo vivo mucho, ¿no? Es como el sueño de mi vida, pues lo que te decía, llegar a la luna para mí es poder ir a los Oscars, que mucha gente me ha dicho, ay, pues paga 1 millón de euros, y digo, es que no se trata de eso, o sea, yo no quiero pagar, yo digo, yo sí iría, sería por algo relacionado con mi trabajo, sé que eso obviamente es una utopía, pero es algo que te guía tus pasos, ¿no? Pues como es lo que me gusta, pues yo tenía claro que me quería dedicar al mundo del periodismo, de la interpretación, me dedico a las dos cosas, entonces a mi escala que puedo optar, pues de momento pues me dedico a lo que me encanta, que es lo que guía mi vida.
Hablando de sueños, Patti, ¿qué sueños te quedan a ti por cumplir en tu vida? Y no solo me refiero al terreno profesional.
Puf, pues es que la verdad, yo diría que mi profesión es el amor de mi vida, ¿no? De alguna manera. Entonces sí que es verdad que cuando te falta es como, ay, quieres que esté contigo. Y bueno, es que profesionalmente, pues mira, yo te diría que mis amigos están súper hartos ya que les diga, digo, yo si me tocara, lo típico, ¿no? Si te toca el Eurojackpot, ¿qué harías con ese dinero? Digo, pues yo pagaría a Bayona para que me dirigiera una película y así podré salir yo en un papel, en un personaje normal, ¿vale? Y entonces ya tienen mis amigos un cachondeo con eso. Y bueno, ¿qué, ya te ha tocado para llamar a Bayona? Digo, no, aún no me ha tocado. Pero así a pequeña escala, Sofía, es poder optar a castings. Es algo tan así, ¿sabes? Porque el año pasado es verdad que no hice ningún casting. Esto es así, que en las redes todo el mundo, no paras de trabajar. No, pues estrenaron películas que rodé en el 2023, pero el año pasado estuve en teatro, en La Gaviota, en el CDN. Pero es verdad que a nivel de castings, pues no hice ningún casting. Entonces digo, aunque sea solo poder presentarte a castings, que te den la oportunidad. Luego ya, obviamente, si hay otra persona que ellos ven que es mejor o que les pega más, perfecto. Pero al menos poder tener opciones, ¿no? De seguir soñando con los ojos abiertos, ¿no? Entonces, en eso estamos.
Oportunidades que claro que sí nos merecemos todos. Oye, Patti, no sé si sabes que estas entrevistas siempre terminan con una pregunta que nos deja el invitado del día anterior. Y ayer tuvimos a Lucía Galán. Ella es pediatra, es divulgadora, es escritora, muy famosa en redes sociales, conocida por todos los que somos papis como Lucía, mi pediatra. Y te dejo esta pregunta.
¿Qué te gustaría que recordaran de ti cuando tú ya no estés aquí?
Tela, ¿eh?
¡Hola! El legado. Gran pregunta, ¿eh, Lucía? Puf, pues...
Es que da que pensar, ¿eh?
Sí, yo me gustaría que recordaran que viví la vida sonriendo. Porque también es el legado que me dejó mi madre, que pase lo que pase, sonría todos los días. Hay días que cuesta mucho, pero siempre hay que intentarlo. Entonces, que sonreír, yo creo que sonriendo la vida se lleva mejor. Y siempre también me gusta pensar que el corto que hice que se llama Lo ves, que está rodado con cámara subjetiva de cómo vive una persona con albinismo, eso está ayudando a muchas familias y siempre pienso, cuando yo no esté, pues que eso siga sirviendo como un poco de guía, ¿no? De un poquito de luz en ese camino que todos tenemos que seguir.
Y ahora viene otra prueba difícil. ¿Cuál es tu pregunta para el siguiente invitado? Uy. Que por supuesto no sabes quién va a ser.
Ah, encima no sé quién es.
No,
qué
no,
fuerte,
no, no,
qué
no, no.
Fuerte.
En eso consiste el juego.
Es una buena táctica esta, ¿eh?
Ah.
Pues a ver, porque claro, no tengo ni idea del gremio ni nada, ¿no?
No.
Vale, pues si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener?
Pero yo me he quedado con la curiosidad de qué superpoder te gustaría tener a ti.
A mí. Claro, yo sí que lo puedo contestar hoy, ¿no?
Sí.
Vale. Pues me gustaría poder curar a la gente. A la gente.
Ay, qué bueno.
Y a los animales. Porque entonces igual mi madre y mi perrito aún estarían conmigo.
Ay, Pirulo, ¿no?
Sí.
Ay, siempre da mucha lástima, ¿eh? Cuando uno se despide de los suyos, de verdad.
Y también, ¿cómo te has documentado, supuesto, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Qué gran periodista!
Bueno, aquí entre compañeros, en fin.
¡Qué maravilla!
Que muchísimas gracias, Patti, por haber estado con nosotros, que te deseamos mucha suerte en el futuro y sobre todo que sigas como hasta ahora, cumpliendo sueños, ¿vale?
Muchísimas gracias, que ha sido un placer y una maravilla estar aquí con vosotros y contigo especialmente.
Gracias por estar en esta mañana de radio aquí en Herrera en Cope. Mucha suerte en el futuro. Besitos. Adiós. Chao. Y así como que no quiere la cosa, llegamos a las 11 y 34 minutos de la mañana. Javier Sierra, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Desde dónde te pillo? ¿Por las montañas? ¿Por mi tierra?
Pues, sí. Estoy en Jaca, asomándome a los Pirineos y a la Peña Oroel. En fin, el paisaje es absolutamente mágico. Como mágicos han sido estos últimos días aquí, donde se ha celebrado la Noche de Reyes, como en cualquier otro lugar. Pero no como en cualquier otro lugar. Hay tantas representaciones de los Reyes Magos medievales que nos informan de que aquí esa celebración es muy especial. Y hoy vamos a contar por qué y muchas cosas que no se saben de este asunto de los Reyes Magos, que están rodeados de misterio, claro.
Pues sí, hay muchos enigmas en torno a la figura de los Reyes Magos y enseguida lo descubrimos contigo. Enseguida, Javier, dame un momentito, ¿eh?
Claro que sí.
Porque antes tengo un mensaje, Tony,
¿sí?
De la Mutua.
Sí, un mensaje además contundente. A ver, o sea, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, usted, oyente nuestro, mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro? Perdona, hola, que no, que di adiós, pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y sin copagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
No hablamos de una creencia u opinión, sino de una evidencia científica. Podemos mirar al Mediterráneo, más caliente de lo normal. Esto, dicen los expertos, es gasolina para desarrollar tormentas severas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a sorprendernos con algo nuevo porque siempre hay más por descubrir en Herrera en COPE. ¿De qué se trata hoy? Vamos a verlo.
Pues mira, porque ayer dábamos cerrada la temporada de Navidad con la celebración de la festividad de los Reyes Magos, pero es que hay muchos misterios que rodean a estas figuras bíblicas que siguen abiertos, ¿eh? que no se han cerrado ni mucho menos. En Colonia, en Alemania, ayer se celebraba un día grande porque en su catedral, bueno, pues se alberga desde hace siglos los cuerpos de los que se cree fueron Melchor, Gaspar y Baltasar, históricos. Sin embargo, en Etiopía, una pequeña iglesia alberga los restos de otro supuesto Baltasar. Y esa es solo una de las muchas sombras de las que hoy viene a hablarnos Javier Sierra. Hola Javier, buenos días.
Buenos días. Bueno, has puesto el punto en dos zonas geográficas que son muy dispares, ¿no? El centro de Europa con esa catedral de Colonia que es alucinante, es una de las catedrales góticas más sorprendentes de todo el continente. Y por otro lado, la África profunda, Etiopía, donde se veneran a los mismos personajes. Aquí hay una incongruencia histórica, evidentemente, de fondo. Uh-huh. Primero, saber si esos restos que se albergan en Alemania pertenecen realmente a los personajes de los que habla la Biblia y esas reliquias se examinaron en tiempos bastante recientes desde el punto de vista histórico. Se abrieron a la ciencia en el siglo XIX y vieron que efectivamente eran los esqueletos de tres varones de unos 20, de unos 35 y de unos 50 años, con lo cual más o menos coincide con la idea que tenemos
de los reyes magos,
¿sí? Exacto, sí, sí. Y están conservados en una reliquia de oro, piedras preciosas y plata, que es la más grande del mundo cristiano. Pero claro, lo que no tenían era un código de barras, los huesos, donde, en fin, tú pudieras determinar que son efectivamente los personajes que se cree que son, ¿no?
De Melchor, Gaspar, Baltasar.
Eso es. Y yo he querido ponerlo en contraste esta mañana con un culto que es mucho menos conocido, pero que es muy interesante, que se mantiene en estos días en Etiopía, en la ciudad sagrada de Etiopía, que es Aksum. En esa capital, se practica el cristianismo desde hace mucho tiempo. Para que te hagas una idea, Etiopía es el segundo país del mundo convertido al cristianismo. El primero fue Armenia. Uh-huh. Y en el siglo IV fue Etiopía. Hay mucha influencia judía en esa región. Tanto es así que muchos creen que los falashas o judíos etíopes eran una de las 12 tribus perdidas de Israel. Y allí en una de las iglesias se conservan lo que parecen los restos del Arca de la Alianza, que no la enseñan a nadie. Esto, si se hubiera enterado Indiana Jones, hubiera ido rápidamente para allá.
A buscarlo.
Claro, pero está encerrada en un sitio que se llama la Iglesia de Santa María de Sion. Y en estas fechas sacan en procesión una réplica de las tablas de la ley que llaman los Taboat, de los 10 mandamientos, para que todo el mundo pueda verlas, pero es una réplica. Las auténticas dicen ellos que están protegidas bajo 7 llaves en un. Y digo 7 de manera literal, son 7 muros que protegen al arca en esa parroquia. Y en ese mismo lugar, eso lo sabe menos gente, se venera la tumba de un rey, el rey Bacén, que es el rey que gobernaba Aksum en el siglo I, en la época del nacimiento de Jesús, y que dice la tradición que Bacén vio la estrella famosa en los cielos 9 meses antes de que naciera Jesús y emprendió camino uniéndose a Melchor y Gaspar pues en mitad del camino, ¿no? Ese rey Bacén regresó a su tierra después de la aventura de la veneración de Jesús y murió en ese lugar donde hoy está enterrado y se le venera. Claro, aquí ya tenemos un lío, porque si Baltasar está en Etiopía, ¿cómo es que hay 3? En Colonia. Bueno, algunos dicen, por tratar de justificar esta historia, aquí ya entramos en las interpretaciones de la tradición, que lo que tienen en Colonia son 2 reyes y un paje, que el jovencito sería un paje. Bueno, ahí lo tenemos, lo vamos a dejar ahí porque no es cuestión de entrar en grandes polémicas, pero no deja de ser curioso que lo que se intentó en la Edad Media en Colonia fue convertir esa catedral en una nueva Santiago de Compostela, en un lugar de peregrinación inspirado en los Reyes Magos. Y la pregunta importante desde el punto de vista histórico es ¿por qué en los Reyes Magos, ¿no? Y tiene una respuesta muy curiosa, y es que los reyes mundanos, los nuestros, ¿no?
Sí.
Los reyes de las distintas reinos de la Edad Media europea buscaban siempre legitimarse por su cercanía a Dios. Y la manera que encontraron iconográfica de legitimarse era representar por todas partes a los reyes magos, que no eran reyes en la Biblia. En la Biblia no se dice que fueran reyes, se habla de magos. Mateo habla de magos, no habla de reyes magos. Lo de los reyes se inventa en la Edad Media para crear una imagen, en fin, de inspiración que legitimase a todos esos monarcas medievales como imitadores de Melchor, Gaspar y Baltasar, que se habían postrado ante Cristo.
Darle como más fuerza, ¿no? También más presencia.
Exacto. Eso es curioso, ¿eh? Porque pasamos por las tradiciones, en fin, y nos preocupan las cabalgatas y los roscones, pero no nos damos cuenta de que también hay un gran pozo histórico detrás de ellas, claro.
Oye, respecto al mausoleo de los magos en Colonia, ¿que ahí es verdad una conexión con España en esto?
Bueno, esto es sorprendente. Mira, ayer me felicitaba, entre las muchas felicitaciones de la Epifanía que recibí, me felicitaba el canónigo de la Catedral de Burgos, porque estuve hace unos meses en la Catedral visitando el Museo Diocesano. En ese Museo Diocesano hay un enterramiento en una de las paredes del mismo, en fin, de lo que es la antigua catedral, que pertenece a la familia Astudillo. Allí dice una inscripción que un tal Lesmes de Astudillo, un importante comerciante lanar, ¿no?, de la Mesta, del Renacimiento, había sido el hombre que había pagado el sepulcro de los Reyes Magos en Colonia.
Esto está
escrito en la Catedral de Burgos. Y efectivamente hay una historia muy curiosa, porque este Lesmes de Astudillo y los Astudillo, que eran, en fin, como te digo, comerciantes muy importantes del Renacimiento en esta capital castellana, resulta que por tradición siempre se han venido llamando los hijos y los descendientes Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Y es porque efectivamente el escudo de los Astudillo se encuentra en la rejería que protege el relicario de los Reyes Magos en Colonia, y es muy probable, aunque no hay documentación más allá de esta tumba en la catedral, que efectivamente fuera subvencionada por unos españoles. Y esto no se sabe. Esto es algo que pasa muy desapercibido. Hay que, en fin, hay que
también
saber
ponerlo en valor, ¿eh?
Oh, claro, yo creo que es que hay que ponerlo en valor. Por cierto, la tumba de los Astudillo, que está en ese magnífico Museo Diocesano de la Catedral de Burgos, lleno de obras de arte impresionantes, está coronada por una adoración a los Reyes Magos. Es decir, para esta familia burgalesa, lo más importante que había hecho en su vida era financiar este mausoleo en Colonia con el dinero de la Mesta española. Yo creo que es bonito.
Es bonito, tenemos esa conexión.
Claro, sí. Yo siempre que puedo y siempre que visito Burgos me acerco por ahí para verlo, y ahora que tengo la complicidad del canónigo todavía más.
Oye, ¿y además de los cuerpos se conserva alguna otra reliquia importante ahí en Colonia o no?
Bueno, siempre se ha hablado de reliquias, pero que son mucho más folclóricas, ¿no?, que lo que serían unos huesos que a futuro quizá permitan incluso una investigación más científica, ¿no? Pero se hablaba, por ejemplo, de que durante su estancia en Milán, porque los restos de los Reyes Magos han estado dando vueltas por toda Europa a lo largo de los siglos, y en Milán, en la iglesia de San Eustorgio, donde todavía se conserva un pequeño templete donde figura que ahí están enterrados los Reyes Magos, aunque no están, ahí se guardaba también una babucha de los Reyes Magos.
Mira,
también es curioso, ¿no? Esa babucha hoy está en paradero desconocido y no sabemos nada de ella. Cuando Marco Polo, el famoso viajero italiano, llega a Oriente, él dice que en Asia contempla un mausoleo de los Reyes Magos, donde están enterrados y conservados los cuerpos de los tres y también los de los camellos. Bueno, yo creo que también todo eso es folclore de la época, porque a nadie se le ocurriría enterrar a un monarca con su camello.
Claro.
Pero bueno, ahí queda toda esa historia que no hace sino, en fin, reforzar el magnetismo que ejercen estos personajes en el inconsciente de Occidente.
Lo hemos comentado antes, te pillamos en Jaca, en Huesca, que además de ser como pues un lugar precioso dentro del Pirineo Aragonés, es uno de los lugares donde el culto a los Reyes Magos pues es más antiguo. ¿Y por qué?
Mira, yo siempre que vengo aquí, y algunas veces lo he hecho coincidiendo con estas fechas, me pregunto por qué no le damos más importancia en esta región de España al asunto de los Reyes Magos, ¿no? Porque las representaciones más antiguas que tenemos en la península ibérica de este culto están aquí, están todas aquí, ¿no? En San Pedro el Viejo, por ejemplo, en la Catedral Antigua de Huesca, el tímpano que da al claustro tiene una de las imágenes más bellas y más antiguas de la adoración de los magos. La Virgen, sentada sobre una silla de tijera medieval, recibe a los magos que le traen regalos. En San Juan de la Peña, muy cerquita de donde me encuentro ahora.
Monasterio precioso.
Bueno, increíble, ¿no? Es el lugar sagrado de los reyes de Aragón y bueno, en fin, el lugar más importante de culto de esta región. Pues en uno de los capiteles del claustro aparece esa adoración. Donde un ángel se aparece a los magos. En este caso aparecen dos reyes magos. El tercero no sabemos dónde ha ido a parar, ¿no? Y en la Catedral de Jaca, en el Museo Diocesano, se guardan las pinturas de la iglesia parroquial de Navasa, que es una iglesia del siglo XIII. Estamos hablando del 1200, donde ya aparecen representados esos tres reyes magos adorando al nacimiento. Y no hay rey negro. Es decir, el rey negro tendremos que esperar al Renacimiento, al siglo XVI, para que aparezca. Aquí son tres reyes blancos, y son tres que en otros sitios más antiguos en Europa aparecen incluso procesiones de personajes, porque la Biblia, Mateo, no dice cuántos reyes eran, él habla de los magos.
Eso iba a preguntarte, porque hay incluso tradiciones que dicen que eran bastantes más, hasta 12.
Claro, se habla de comitivas. Bueno, lo de 12 yo creo que también es otro número simbólico, igual que el 3, ¿no? 12 son los 12 apóstoles, son los 12 signos del zodiaco, en fin, es un número de totalidad que yo creo que no tenemos que tomarnos al pie de la letra. Lo de los 3 viene en realidad porque sí que se habla de que los reyes o los magos, cuando llegan al portal, dan 3 regalos al niño. Entonces,
lo normal es que, claro, cada uno llevase uno, ¿no?
Bueno, depende. También podías llevar una bolsa y llevar los 3 en una bolsa y que fuera solo uno. Es que esto no lo sabemos.
La interpretación,
¿no?
Pero de los antiguos, que cualquiera se pone en su cabeza, ¿verdad?
Claro, en algunos incluso hay 4. Cuando el Bosco, por ejemplo, pinta su adoración de los magos que está en el Museo del Prado y la pinta hacia 1500 y poco, ya pinta por primera vez un rey negro, pero pinta un cuarto rey con pinta de loco, con aspecto enloquecido, como asomándose a una puerta de donde está la Virgen que acaba de dar a luz, ¿no? Bueno, ahí son 4, no son 3. Por lo tanto, esto depende, bueno, pues de las modas, del momento, de la interpretación, en ningún caso de la documentación, porque no la tenemos.
Ya. Oye, Javier, que ha sido un gustazo poder hablar contigo, por haber compartido este ratito de radio desde una tierra tan bonita y desde, mira, no lo sabía, siendo yo de allí, que tenemos tanta tradición con esto de los Reyes Magos.
Desde luego que sí. Cuando vuelvas, hazte el recorrido, la ruta de las imágenes de los Reyes Magos. Te sorprenderá.
Pues lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Javier, muchísimas gracias, amigo. La semana que viene te esperamos por aquí, ¿vale?
Claro que sí, un placer.
Entra mejor por detrás, que no te vea nadie. Vente tal cual como vas, que no te falte el aire. Tan separada del suelo como el cometa Ale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y otras preguntas sin nombre.
Hay muchas noticias en marcha, como el Supremo que ha pedido a la Guardia Civil que trate de recuperar los mensajes del teléfono móvil al fiscal general, pendientes también de ese proceso de primarias que podría iniciarse en Castilla y León. Por supuesto, del gasto, del recibo de la luz, que vamos a hablar enseguida, que no para de subir en este 2025. Si ya han abierto la factura de diciembre, se habrán llevado un susto, pues le aviso que todavía va a ser más con la subida del IVA. Y luego los virus. Resulta que hay un nuevo virus, que ahora ya no estamos hablando de estos catarros o estas gripes, sino también de un nuevo virus gastrointestinal que está haciendo estragos en los servicios de urgencia de toda España. Enseguida estamos en directo en un centro de urgencias para conocer cómo está la cosa allí, que nos hablen de este nuevo virus y de demás compañeros que nos llegan a partir de ahora, que es lo que toca, que es el invierno. Enseguida estoy de vuelta.
12:11 en Canarias. Tenemos noticias para usted en COPE.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en X arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este enero ahorra de verdad con Lidl. Empezamos esta semana con los formatos ahorro. Nueces ahora por 3,99, ahorras un 25%. Y filetes de pollo por 5,49, ahorras un 20%.
No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Yo creo que a mi hermana le saldría mejor pillarse Movistar Plus, que vale 9,99, que estar todos los días. Please, déjame Movistar Plus para ver la serie de los años nuevos. Please, déjame el Plus para ver Querer. Please, el Plus para ver la Supercopa. Para mí, que no lo ha pensado.
Todo es al Plus sin Please. Tienes Movistar Plus por 9,99 al mes.
Movistar Plus.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... que es redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.